Yo no tengo al lado a Maradona, pero también tengo invitados muy chulos. Les van a ir escuchando cada día, cada mañana. Gente de la comunicación, gente de la radio. Algunos ya se retiraron de la radio, otros pasaron a la televisión y, por supuesto, algunos siguen aquí, en la radio. Y en este primer programa vamos a hablar de un padre de la radio, de un hombre que fue la voz de incontables narraciones políticas, sociales, deportivas, por supuesto.
Inglaterra con un juego rápido e incisivo ataca ahora la meta defendida por Ramallets.
Muchos otros profesionales son un poquito hijos de este hombre. Pero hijo, lo que es hijo es él, Matías Prats. Vamos a hablar con Matías Prats.
Lo contó la radio. Con Diego Fortea. You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah.
Me hace muchísima ilusión saludar en este programa a Matías Prats.
Muchísimas gracias por tu invitación, don Diego Fortea.
Además eres el primero, estreno contigo.
Mala cosa.
De alguna manera eres esta cosa que se dice, el padrino del programa, que esto no te voy a liar para nada, que no es que tenga ninguna responsabilidad de que tengas que estar aquí cada día. Pero me hace ilusión.
Y tampoco tengo que invitar a desayuno ni nada de eso,
hombre,
como padrino.
Yo sé que eso lo has hecho alguna vez en Antena 3, que te he visto.
Lo hago mucho.
Alguna vez te he pillado, oye, ¿tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Te habrás dejado ahí lo tuyo.
Lo llevo contando también.
Oye, Matías, tú eres nostálgico, eres de mirar para atrás.
Bueno, tengo una nostalgia positiva, me gusta mucho porque, por ejemplo, por el motivo que me has traído a este estudio tan especial y tan popular y tan conocido, con esa extraordinaria trayectoria que está teniendo desde hace ya muchos años, pues me gusta recordar a mi padre. Y me gusta recordar, pues, algunas de sus retransmisiones.
Pues precisamente de eso va a ir este ratito que vamos a compartir, porque me gusta recordar momentos de radio. Uh-huh. Y, hombre, ¿quién si no? Si don Matías Prats Cañete, figura de la radio, pues, ¿quién si no?
Estuvo muchos años ahí delante de un micrófono, o sea que dejó muchos trabajos para que podamos repasar alguno.
¿Pero en tu casa se escuchaba radio o en casa del herrero?
No. En casa teníamos una super radio enorme, gigante, que nos transmitía, pues en un momento determinado, mucho ambiente de lo que estaba sucediendo alrededor del lugar en donde se encontraba don Matías Prats Cañete, que ya sabes que fue como un viajero impenitente por todo el mundo, ¿no? Y a mí particularmente me seducía mucho escucharle, sobre todo con las retransmisiones deportivas.
Mira, eso voy también porque si nos remontamos a la primera vez que te colocas delante de un micro, que creo que eras muy pequeñín, y fue al lado de tu padre, como no, combate de boxeo José Legra.
Ah.
¿Qué pasó ahí, Matías? Porque fue un debut muy curioso.
Mira que llevarme al boxeo mi padre. Sí. Pero entonces era el noble arte del boxeo. Y en un momento determinado, pues yo siempre la acompañaba, siempre que podía, porque claro, estaba en una etapa escolar y tenía que cumplir con mi obligación de alumno. Pero siempre que tenía una oportunidad, le decía, papá, yo voy contigo, te llevo el maletín, te llevo el sombrero, el paraguas, te apunto los córner, te ayudo en algo. Y digo, venga, chaval, vente conmigo. Y le acompañaba todo y esa noche pues fuimos al boxeo y en un momento determinado Pepe Legrá, gran boxeador, campeón de Europa, un juego de piernas extraordinario, un bailarín sobre el cuadrilátero, pues le estaba dando una verdadera paliza a su rival, a su contrincante, y no sé qué asalto fue. El caso es que estuvo al borde del KO, con la cara tumefacta y sangrando abundantemente, con una ceja que la había abierto y también por la boca. El rival llegó a su rincón y le dieron agua para enjuagarse la boca y en vez de escupir hacia el lado correcto, que era su derecha, escupió hacia la izquierda con tan mala suerte que cayó sobre el impoluto traje blanco de don Matías Prats.
Pobre.
Y don Matías, en un momento determinado, una reacción pues no sé, inesperada, extraña, insólita, me dio el micrófono y se puso a hablar con el boxeador, como si este le fuera a entender, que no era español, era francés. Y yo, pues no se me ocurrió otra cosa que coger el micrófono y decir, enseguida vuelve el locutor.
Ese fue tu debut en radio.
Ahí está.
Pues mira, vamos a escuchar a Matías Prats narrando un combate de boxeo. Me hubiera encantado tener ese, ¿eh? El de tu debut, pero no ha podido ser. Combate de boxeo entre José Manuel Urtein y Peter Weiland en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Me acuerdo perfectamente.
4 de marzo del año 70, en Radio Nacional de España.
A la Urtán y comienza el primer asalto de los 15 a que está concertado este combate. En el centro del ring está Weiland, a su alrededor Urtain. Urtain, unos dedos un poco más bajo. La envergadura del alemán se impone en el principio con el brazo derecho adelantado. Urtain mete el puño derecho y derriba de un golpe en la barbilla a Weiland, haciéndole caer hacia atrás. Se ha levantado rápidamente Weiland. Solo habían pasado unos segundos desde que comenzó el combate cuando Urtain ha colocado un directo de derecha en el...
¿Cómo era Urtain, eh? O sea, suena el gong y a los pocos segundos ya...
Fue una carrera meteórica.
Tumba al otro.
Es posible también que le prepararan a sus rivales, entre comillas, ¿no? Porque para alcanzar pues la fama y la popularidad estuvo... dirigido por personas que veían la oportunidad de ensalzar la figura del morrosco si éste pues acababa con sus rivales lo más rápidamente posible. Y era el rey del caos. Y uno de los que pilló por medio fue este Weiland. Le gustaba mucho a Matías Padre transmitir el boxeo.
¿Sabes? Bueno, y el fútbol, imagino, porque...
Vamos a ver, seamos sinceros. Le gustaba tener un micrófono.
Claro. Ya podía ser una narración de...
lo que fuera.
De lo que fuera.
Lo que fuera. Si le... Me acuerdo ya mayor, un día, un periodista crítico de televisión, un excelente crítico de televisión y tal, le preguntó, ¿sería capaz usted de transmitir su entierro? Y cogió el micrófono y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y le dejó perfecto. Y su epitafio, dice, el epitafio... que yo pondría en mi lápida sería, por fin yace callado.
Pero es verdad que llegaba a casa y os pedía también un ratito de desconexión.
Sí, ahí cargaba pilas.
Claro.
Él llegaba a casa, yo que era bastante revoltoso, aunque no lo parezca ahora, pues sí, era muy inquieto y muy dinámico también y siempre estaba jugando, la pelota, lo que fuera, ¿no? Y armaba ruido en casa. Y era un pisito, tampoco era una cosa extraordinaria. Y se me oía por todos lados. Y él decía, a ese niño, por favor, controlarlo, que necesito recargar pilas. Necesito el silencio para poder concentrarme en lo próximo a lo que me tengo que enfrentar.
Normal, además, porque era una época en la que los locutores hacían 3 programas de radio a la vez, sí. Luego televisión.
Sí, era hombre para todo.
Claro.
En un momento determinado, pues alternó la radio deportiva y hacía todos los partidos, vamos, tanto es así que en un mundial de fútbol, el de 1950, fue el único periodista que fue a cubrir aquel acontecimiento para radio, que era Radio Nacional entonces, ¿no?
Pues qué bueno que me recuerdes esto, porque, claro, cómo olvidar el gol de Zarra, ¿no? En Brasil, que tanto se ha recordado de Matías Prats. Pero yo creo que se desconoce un formato de narración que también hizo tu padre, desconocido ahora, pero que se hacía mucho por los años 50, 60, que era recrear partidos de fútbol que por circunstancias no se habían podido grabar y, por tanto, volver a emitir.
Sí, esto fue un pecado, no sé si mortal, pero por lo menos venial, desde luego. Y es que la narración de aquel gol, la cinta en donde estaba, cuando fue mi padre, cuando regresa a Madrid y pide, por favor, esa cinta, le dice la persona competente de guardarlas. ¿Pero qué te crees, Matías? ¿Que vamos a tener esto aquí guardado? Esa cinta se ha reutilizado.
Se hacía mucho. Las tortas aquellas, ¿no?
Y entonces tuvo que recrear efectivamente el gol de Zarra.
Exactamente. Y vamos a escuchar también otra recreación de otro gol, que es el gol de Piru Gainza, la selección de Portugal, partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de Uruguay. Y eso no es la grabación del 4 de septiembre del año 50, se hizo años después, desconozco si en el 50 y pico, 60, pero volvió a narrar ese partido de fútbol.
Van transcurridos 36 minutos de la segunda parte y continúa el marcador Portugal 2, España 1. El partido se está jugando en un ambiente francamente difícil para nuestros colores. El árbitro Mr. Movat está teniendo una actuación deficiente. Tiene en estos momentos la pelota Molovny. Regatea un contrario, pasa por alto a Sarra. Sarra de cabeza sobre Gaísa. Gaísa tira y gol. España 2, Portugal 2.